Preparamos la celebración del Domingo de Ramos, el primer día de la Semana Santa, la apertura de la Pascua, día de palmas, de alegría, de niños. En la liturgia de este domingo ya se lee la Pasión del Señor, es decir, tras la primera lectura fuera de la misa, que es la entrada en Jerusalén, luego vienen dos lecturas, una del siervo de Yahvé, otra de la carta a los filipenses y el Evangelio. Y el Evangelio es ya la pasión. Pero, dado que este día es la introducción de la Semana Santa, y dado que las dos lecturas anteriores al Evangelio y la primera fuera de la misa, apuntan todas a la humildad de Jesús, vamos a comentar una vez más, un año más, la entrada en Jerusalén. Es la iniciación de la Pascua, la que marca el tono, el estilo, la hondura de la Pascua, y es una entrada en Jerusalén que no es casual. La organiza conscientemente el mismo Jesús. Él da instrucciones, id a tal sitio, encontraréis tal cosa, decís que el maestro, él da las instrucciones, él lo quiere, es su plan, es su voluntad, quiere decirnos algo, quiere hacer algo que signifique algo. Lo primero, decir. Lo que va a hacer Jesús es poner en la realidad, cumplir una profecía. Y una profecía que está en el capítulo 9, verso 9, del profeta Zacarías. Y dice así: Salta de gozo, Sión. Alégrate, Jerusalén. Mira que viene tu rey, justo y triunfador, pobre y montado en un borrico, en un pollino de asna. Nos presenta la entrada triunfal del rey Mesías, manifestando lo que Dios espera de él. Primero le califica de justo y triunfador. Viene un rey que va a hacer justicia. Es el triunfador. Y esto es la celebración pública de su triunfo. Pero, con el contraste siguiente, justo y triunfador, pero pobre y montado en un borrico. Es un contraste muy fuerte, y ese contraste es lo que pretende mostrar el profeta y lo que va a realizar Jesús. Ese contraste entre justo y triunfador, pobre y montado en borriquilla, es la clave de lectura del texto, pero es también la clave de la celebración del Domingo de Ramos. El asno, pues, ¿para qué decirlo? Tiene el significado del pobre campesino. No es la elegancia, el trote, el caracoleo del caballo. Siempre que comento esto, me acuerdo pues de esos caballos jerezanos, esos caballos árabes, esos caballos que no solo son rápidos, sino que son elegantes, pero elegantes de verdad. Sus movimientos no son movimientos bruscos, son movimientos como calculados. Sin embargo, el asno, el borriquillo, el borrico, pues es un animal pobre, es un animal sencillo, es el animal del pobre campesino. ¿Cuántas veces, en mi infancia, bajando por un carreterín, me encontraba, o nos encontrábamos los amigos, nos cruzábamos, con campesinos que bajaban o subían de sus huertas porque todo aquel terreno estaba lleno de huertas, y el campesino, normalmente ya un hombre de edad, porque los jóvenes eran más mineros, pues bajaba o subía siempre a lomos de un borrico. Nunca he visto a uno de esos bajando a lomos de caballo. El asno para nosotros españoles es la montura del escudero, del pobre escudero, del criado, como el caso de Sancho y su querido Rucio, el asno. El asno tan humilde y tan sencillo como su dueño. Ese asno refleja, pues, la incultura, la sencillez, el sentido común también, la bondad de su dueño. ¿Cuántos dibujos podéis ver del Quijote en que Sancho reencuentra y abraza a su pollino? ¿Cómo le quiere? Es su trasunto animal, es su imagen. Asno humilde y sencillo como el dueño. Dueño humilde y sencillo como el asno. ¿Qué significa esto en el caso de Jesús? Pues creo que es claro. Se autoproclama rey de Israel, rey Mesías. Pero se autoproclama sin trompetas, sin caballos, sin soldados, sin empujar a la gente para que se aparte. No. En realidad, metafóricamente hay que decir que aquello fue un suicidio. Entra como rey, pero entra, se mete en el templo, expulsa a los mercaderes, incluso descalifica a los sacerdotes que administran el templo. Habéis convertido la casa de Dios en cueva de bandidos. Se atreve a ponerse por encima del sacerdocio, a criticar el estado del templo, la decadencia, la tergiversación de lo que debería ser la casa de Dios de verdad. Claro, si esto es así, pues no es extraño lo que inmediatamente acontece. Los sacerdotes se lo reprochan con violencia. ¿Con qué autoridad haces tú esto? ¿Quién te ha autorizado? ¿Por quién te tienes? A partir de ahí, dice el Evangelio, buscaban acabar con él. En realidad, buscaban acabar no porque temieran la violencia de Jesús y sus seguidores. La entrada había sido de lo más pacífico. No, pero sí rechazaban, temían aquella crítica que los convertía en ladrones, porque ellos convertían el templo en una fuente de ingresos no legítima. Eso sí que era hiriente, duro y temible. Si eso se convertía en mentalidad de la gente y en gran medida ya se criticaba, sí podía provocar revueltas y algo más. Jesús entra en Jerusalén como príncipe de la paz. Trae la paz de Dios. Y la paz es fruto de la humildad. Porque la paz se basa en no imponer, en no pisotear, en no escalar utilizando al otro como grada y escalera. La paz se limita a la palabra. Y Jesús, que es la palabra eterna, se limita a la palabra. Eso significa una expresión que ya hemos comentado y que sale más de una vez. El que quiera escuchar, que escuche. El que quiera entender, que entienda. Yo os lo digo, no lo impongo. Bueno, pues El que lo aceste, que lo aceste. La primera lectura, mediante la figura del siervo de Yahvé, que va a sufrir, insiste en lo mismo. Pero es, sobre todo, la maravillosa e impactante carta a los filipenses. Dios mío, qué carta. En el capítulo 6, a partir del verso 1, ese himno de la bajada, de la kenosis, lo que puede ampliarnos este comentario a la entrada de Cristo en Jerusalén. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango, tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó, etc. Condición divina. No hizo alarde. Me impresionan dos frases. Dos. Pasar por uno de tantos. Como un hombre cualquiera. Uno de tantos. Él, Dios, el Verbo, el Creador, uno de tantos. Un hombre cualquiera. ¿Entendéis lo que significa la entrada y lo que va a haber en el fondo de toda la Pascua? Saldrá más de una vez. Se afirma su divinidad para afirmar su bajada a lo humano, con todas las consecuencias. Uno de tantos, un hombre cualquiera. Dios se hace criatura para compartir la suerte de una humanidad frágil y pecadora. Quiere enseñar al hombre la base de la humildad, aceptarse como criatura frente a la tentación demoníaca de la soberbia. Seréis como dioses. No, hijo mío. Eres una pobre criatura, limitada, muy frágil, pecadora. Primer paso, acéptate. Acepta tu pequeñez. Baja la soberbia, rebájate un poco. No quieras ser más altos que los demás. Solo así, cuando el hombre baje y se humille, será exaltado en Cristo, será divinizado como hijo adoptivo del Padre por medio del Hijo en la comunión del Espíritu. Pero cuidado, para hacer esto, Dios no tuvo que negarse como Dios. Hombre, es que como Dios era Dios, lo que hizo fue disfrazarse de humildad. ¿Qué va? Ni mucho menos. Si la humildad es el rasgo básico de Dios. Si en Dios no cabe la soberbia, porque Dios es todo. La humildad es el rasgo básico de Dios. El Padre se mira en el Hijo, mira al Hijo, alaba al Hijo, a él no. El Hijo al Padre, el Espíritu Santo a los dos. Ninguno se apropia de eso que son, Dios. Por eso son tres personas y un solo Dios. Por la humildad. La humildad es la base de la comunión. Si no hay humildad, no hay comunión. Si la comunión divina es la más honda, la humildad divina es la más honda. Jesús tradujo esa humildad a lo humano y nos lo dijo muy claramente. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Revisémonos a ver si estamos en condiciones de acompañar a Jesús en la entrada en Jerusalén, en la entrada en la Semana Santa, en la Pascua.